donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la donación al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca de los archivos del sindicalista Marcelino Camacho. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, entrevistará a Marcel Camacho, periodista e hijo de Marcelino Camacho. ¿Qué opina usted sobre el plan del gobierno sueco para reducir el consumo excesivo de bajar los impuestos en las reparaciones de todo tipo? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Nadie asume la limpieza de Palomares, del que es autor el periodista Néstor Cenizo, que ha sido publicado en el diario.es y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, nos hablará de varios informes sobre la pobreza y desigualdad. En Entrega Solidaria, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a María Paz Ramos, delegada de la Comunidad Valenciana de la Fundación Tierra de Hombres, que nos hablará sobre la ayuda a la infancia desamparada. En otras luces, el psicólogo Francisco Gaita nos introducirá en el ámbito de los superdotados y talentosos. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Paula Bou, escritora y pintora, nos hablará del poeta León Felipe. La luna sale a tiempo en la onda de un consumo responsable y combativo, el comercio justo y los derechos de los consumidores y usuarios como referente de la acción. Thank you.
árboles relucientes bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras crudas, en los golpes de la vida, no te olvidas, no te olvidas.
El hecho de la donación de la documentación privada de una persona relevante en la historia de España a un archivo público no solo es una noticia a destacar, sino un ejemplo a imitar de reconocimiento a la ciudadanía. Escuchemos la entrevista que nos ha preparado Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad.
Buenas tardes, apreciados escuchantes de Claro de Luna. La historia narra los hechos pasados. Para ello debe fundamentarse en documentos que den fe de estos hechos. Por eso, es una buena noticia la donación al Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca, de los archivos de Marcelino Camacho, uno de los principales líderes sindicales del siglo XX en España, y Josefina Samper, su compañera, partícipe y soporte de la lucha sindical y política de Marcelino. Vamos a hablar de la importancia de esta donación con Marcel Camacho, periodista e hijo de Marcelino y Josefina. Buenas tardes, Marcel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, ¿cuál es el contenido del archivo? ¿Qué documentación contiene?
Este archivo contiene una amplia documentación, sobre todo referida a un conjunto de temas como son cartas desde la cárcel, desde campos de concentración, exilio y demás, y luego los periodos de la cárcel en el año 67, que fueron 10 años, y luego toda una serie de documentos del periodo de la transición y del propio periodo de Comisiones Obreras, cuando fue secretario general y presidente de Comisiones Obreras. Total, nosotros tenemos archivados en lo que sería, digamos, pantallazos, más de 20.000 pantallazos de escáner ahí en ese archivo.
Podemos decir que gran parte del siglo XX en España tiene una historia convulsa. Por lo que me dices, estos archivos abarca unas etapas importantes de esta historia.
Tenemos algunos documentos de estudio de la infancia. Marcelino era una persona muy meticulosa y guardaba muchas cosas, de sus cuadernos de cuando empezó la escuela a los 5 o los 6 años hasta el final de sus días. Y en ese periodo, pues claro, todos los procesos que se han vivido, pues desde la proclamación de la República, los precedentes de esa proclamación, el golpe militar, la guerra civil, los campos de concentración de todos los periodos que él pasó después de la guerra civil en campos de trabajo, el exilio en Orán, Argelia, el trabajo en el exilio, después el regreso a España en el año 57 y después ese primer periodo de la creación de Comisiones Obreras. Tenemos mucha documentación sobre la empresa Perkins y cómo negociaban los convenios. En el año 67, cuando ya la detienen, pues toda la documentación referida a la cárcel, no solo las cartas que le escribía, sino las propias instancias, procesos que él peleaba dentro de la cárcel. Tenemos toda esa documentación original de las propias relaciones e instancias con la dirección y la respuesta de la dirección. Y después ya en la puesta en la libertad tenemos todo el periodo parlamentario, cuando él fue diputado. Tenemos todos los temas referidos a los procesos constitucionales, él fue diputado constituyente. Después tenemos algunas cuestiones, esas leyes importantes como el trabajo del Estatuto de los Trabajadores, la ley de amnistía, una serie de temas muy referidos a la actividad parlamentaria. Después tenemos en todo ese periodo mucha documentación sobre la propia actividad de Comisiones Obreras, su creación y demás, pues hasta que él estuvo en Comisiones Obreras. Y luego después también tenemos documentación sobre las cosas que escribió tanto antes como después, todos sus artículos. En fin, hay una inmensidad de documentación vinculada a cada uno de esos periodos históricos.
Como dices, tenemos testimonios de campos de concentración, de exilio, todo esto previo a la etapa propiamente sindicalista. Estos hechos son poco conocidos, sobre todo la historia de los campos de concentración y también de los campos de trabajo. ¿Aporta datos interesantes sobre este tema los archivos de tu padre?
Mi padre en realidad estuvo en la cárcel nada más ser detenido después de la guerra, poco tiempo, pocos meses, porque él se cambia de identidad, se coge una identidad falsa después al terminar la guerra y no ser detenido en los primeros instantes, se pone a trabajar, pero cuando lo descubren, pues le detienen y le encarcelan en lo que entonces, antes y ahora es el Comendadoras, que en aquel periodo se transformó en cárcel. Pues ahí pasó un periodo hasta que le juzgaron y cuando termina esa cárcel le destinan a hacer la mili de nuevo. Y entonces le mandan a un batallón, lo que eran entonces los desafectos, que eran batallones disciplinarios en realidad, y en realidad pues lo que iban era campos de concentración a trabajar, campos de trabajo. Eso se equiparaba con, digamos, cualquier campo de trabajo y además estaban juntos. La documentación que tenemos, aparte de los procesos y las condenas y los destinos, tenemos cartas desde esos campos y la descripción que él hace en diferentes momentos de cómo son esos campos. Él estuvo en varios campos de trabajo. Primero estuvo en Reus. En Reus la dictadura en ese momento lo que hizo fue un centro de distribución de los penados. Ahí reunía a todos los penados y luego los distribuía por todos los campos de concentración del país, que había muchísimos campos de concentración. Y de ahí él le mandaron al norte, al Pirineo, a hacer unas fortificaciones. En realidad estaban haciendo carreteras porque el franquismo estaba esperando una invasión de los aliados por el Pirineo. Y entonces construyó una serie de carreteras por el Pirineo para facilitar el acceso de las tropas franquistas, si acaso hubiera una invasión. Entonces todas esas carreteras que ahora uno circula y que la gente ve por las marchas que van por los cerros de esas carreteras, fueran hechos por presos. En este caso él estuvo en Yacibel, que es una carretera, en el fuerte de Guadalupe, allá por Irún y por esa zona. Ahí estuvo trabajando. El trabajo en esas circunstancias que él describe, pues era realmente penoso, no les daban nada, vivían prácticamente a la intemperie, les daban una manta para cubrirse, pasaban ahí los inviernos, la nieve y todo, y hacían desde el punto donde los tenían presos hasta el lugar de trabajo, pues alrededor de 20 kilómetros diarios. Primero hacían 10 o 12 para ir para allá, se ponían a trabajar y luego cuando acababa la noche, acababa el sol, les volvían. Fíjate cómo sería de dura la situación, solían hacerse especie de cabañas entre dos personas y guardaban una de las mantas para que no se mojara y la otra la utilizaban para ir los dos presos hasta la zona de trabajo y cubrirse y no empaparse. Ahí hay que decir varias cosas. La gente ahí moría como moscas, por decirlo de una manera. Él, cuando relata las cosas de los campos de concentración, no sobrevivían la gente que era más mayor. Por ejemplo, en Reus, él relata cómo la comida la daban en el patio a golpe de vergajo, iban en una cola a golpe de vergajo recogiendo la comida y luego tenían que subir unas escaleras hasta una zona alta. Y todo eso se lo hacían hacer corriendo. A mucha gente mayor se le caía la comida y llegaban arriba sin comida ni nada. Los más jóvenes, entre ellos él, pues luego cuando llegaban arriba, en la zona donde les dejaban comer, pues repartían de nuevo la comida entre los que no tenían que comer. Como comprenderás, esa gente les mandaban después a trabajar y al cabo de los meses morían de cualquier cosa. Pero esa gente que ha muerto así no consta en los muertos de los campos. Los campos constan otro tipo de gente o condenas y demás. Toda la gente que murió en los campos de concentración en España no consta.
Otro hito importante en la vida de Marcelino y que supongo estará documentado es la fundación de Comisiones Obreras. Aportan sin duda los documentos de tu padre mucha información sobre este proceso.
Bueno, cuando vuelven a España en el año 57, vuelven a España porque los delitos de guerra ya han prescrito, se han indultado y vuelven. En la situación que había en ese momento en Madrid, en concreto, no era una ciudad industrial. Madrid, la ciudad industrial empieza a crearse en ese periodo y empieza a aparecer la clase obrera ahí. En esa clase obrera empieza, digamos, a negociar convenios, a negociar condiciones de vida. Y ahí la estructura de Comisiones Obreras se hace sobre la base de una cierta espontaneidad de esas comisiones para reivindicar mejores condiciones. A lo largo de la historia del movimiento obrero español ha habido muchas circunstancias en las que se han creado comisiones de estas de carácter espontáneas, no solo en este periodo bajo el franquismo y antes. Aquí nosotros damos como antecedente la Camocha, pero ha habido muchos otros anteriormente. Lo que se hace en ese periodo que distingue a las situaciones anteriores, y eso lo hace no solo la determinación de la gente en concreto, sino la organización del Partido Comunista, es que a esa espontaneidad le da una continuidad. La continuidad se garantiza sobre la base de la coordinación entre las diferentes organizaciones. Por ejemplo, una fábrica del metal se coordinaba con otra fábrica del metal. La comisión que se había generado en una fábrica se coordina con la otra de otro lado. Esa coordinación hace falta que haya reuniones. Esas reuniones, a su vez, son el embrión de la organización Comisiones Obreras. Y así Comisiones Obreras primero hace unas coordinadoras a nivel de Madrid y después a nivel interramas y luego después a nivel de todo el Estado. A su vez, facilita las cosas en que ellos se introducen en el sindicato vertical para tener una especie de protección legal que les permite moverse y hacer reuniones dentro del propio sindicato vertical. Es decir, que de todo eso, la documentación que se aporta, muchísimo, porque toda la actividad propia de la fábrica donde se gesta, de los enlaces, las reuniones de los jurados, todo eso está en esa documentación. Cualquiera que quiera estudiar cómo se generaba en unas condiciones de bajo el fascismo, el movimiento obrero, cómo era posible un movimiento obrero bajo el fascismo, pues se encuentran esas cosas elementales de cómo, por ejemplo, en una reivindicación se gestionaba el pago de una prima, por ejemplo, y cómo eso los trabajadores en asambleas, en los 15 minutos de bocadillo, hacían las reuniones, la policía estaba afuera, ya sabéis cómo es el proceso de Comisiones, cómo Comisiones después la ilegalizan, desde que Comisiones en el año 67 empieza a hacer grandes manifestaciones y grandes marchas en Madrid, por la reivindicación de un convenio provincial, porque en ese momento la legislación permitió el hacer convenios provinciales. Eso se aprovecha, hay grandes acciones y hay Comisiones Obreras una parte. Hasta en el año 67 es cuando el régimen decide encarcelar a ese movimiento o reprimirle directamente, porque evidentemente ha cobrado un auge y la gente hay muchas movilizaciones en la calle pidiendo mejores salarios y a su vez los derechos básicos de reunión para poder tener la actividad sindical.
El activismo también de Marcelino se extiende más allá de la dictadura y quizá de Comisiones. ¿Es posible que en sus documentos encontremos reflexiones sobre el proceso de transición democrática?
Sí, hay muchas cosas. En el periodo previo del encarcelamiento del año 67 hay bastantes cuestiones sobre artículos que él estaba haciendo, pues, en tema de Cuadernos para el Diálogo y otra serie de revistas donde han quedado públicas y están publicadas en estas revistas. Y luego además él tiene algunos trabajos dentro de la propia cárcel, también hizo diferentes estudios, entre otros sobre la situación política en general y sobre el sindicalismo en general, tanto de la historia. Ahora publicamos el libro este de apuntes del movimiento obrero, que es la historia del movimiento obrero en España, pero no solo es una historia del movimiento obrero en España, sino es una reflexión de los aciertos y errores del movimiento obrero en España a lo largo del tiempo y cómo Comisiones Obreras aborda la nueva situación con experiencias anteriores, es decir, como si capitaliza la experiencia del movimiento obrero en otras épocas y cómo Comisiones Obreras intenta aprovechar las mejores experiencias. Eso está en ese libro. Ese tipo de reflexiones están constantemente. Luego te diré una curiosidad. En las cartas que le escribía a la familia, se preocupaba por la familia, claro, pero sin embargo sus cartas prácticamente son análisis políticos de la situación. Tú coges todas las cartas y son un comentario de la prensa sobre cómo es la situación política del régimen, los grupos políticos cómo reaccionaban. En definitiva, en cada carta él hace un análisis de esa situación política. Si alguien quiere estudiar la evolución del régimen en ese periodo del año 67 al 75, no tiene más que coger las cartas que él escribía desde la cárcel a la familia en general, para ver cómo están evolucionando las familias del régimen, cómo el régimen tiene contradicciones, las contradicciones que tiene, la situación económica también, la situación política, en fin, cada carta es un artículo en ese tema. Después, cuando ya sale fuera, en el año 75, pues hay numerosas colaboraciones en prensa y artículos y otros muchos escritos que también están en archivos. Sí.
Por todo lo que me cuentas, realmente estos archivos van a aportar muchos datos de interés para la historia de España. Pero en un nivel más personal, emocionalmente, ¿qué ha representado para ti y para tu hermana la cesión de estos documentos y que sean recogidos por una entidad de orden nacional?
Han sido muchos años de trabajo. Tener en cuenta que nosotros, desde que ya antes también habíamos trabajado en cosas con él, mi compañera y yo, Aurora y yo, habíamos trabajado con él para hacer sus memorias y buena parte del archivo suyo lo habíamos utilizado también para esas memorias. Lo que hicimos después, cuando ya mi padre muere, es sistematizar toda esa documentación. Había parte que estaba organizada, pero una gran parte no. Eso nos llevó casi 4 años de trabajo solamente hacer eso. Nosotros en mi casa hemos digitalizado esos 20.000 documentos, que se dice rápido, y clasificado. Y ahora lo que se entregó fue los originales como tal en su conjunto, más la biblioteca, más los objetos. Así que en lo emocional lo que más te afecta son los objetos, porque curiosamente en la casa de él, al quedar vacía y ver que todos esos objetos han salido allí, pero es allí, te desprendes de cosas más sentimental. En definitiva, todos esos objetos y todas esas cosas que él tenía, las cosas de la casa, eran regalos y obsequios de muchos compañeros de pueblos y ayuntamientos y demás, en donde le agradecían porque había pasado por allí, por esos pueblos, y figuran pues, sus plaquitas y sus recuerdos de todo eso. Y en definitiva eso no nos pertenecía a nosotros, sino que pertenecía a toda la gente esa que estuvo con él. Nosotros pensábamos que lo mejor es que estuviera allí todo eso. Mi padre y mi madre lo conservaban prácticamente todo. Nuestras casas nos las llenaban de cosas. Inmediatamente que ibas allí te decían, llévate esto, porque tenían tantísimas cosas que era imposible. Mi madre ya no le cabían. En el último transporte, que es esto último que ha quedado referenciado en estos últimos días, pues se fue un camión lleno de libros y lleno de objetos y cosas. Desde la casa de Manuel Almela, esa casa parecía una especie de olla express llena de cosas. Pues todo eso se ha ido para allá. Así que muchos compañeros que alguna vez les hubieran tenido a ellos en su pueblo, en su zona, y les regalaron pues lo típico. Recuerdo de haber estado en Trebujena. Pues allí está. Trebujena está allí en Salamanca y a nosotros nos parece lo más adecuado.
Muchas gracias, Marcel. Ha sido un placer hablar contigo y sobre todo resaltar la memoria de tu padre, que sin duda ha sido un gran luchador y una persona a emular en muchos aspectos. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ti y buenas tardes.
Buenas tardes, apreciados escuchantes de Claro de Luna. En nuestra buena noticia hemos estado con Marcel Camacho, que nos ha hablado del archivo de su padre, Marcelino Camacho, cedido al Centro Documental de Salamanca. Sin duda, una aportación fundamental para el conocimiento de nuestra historia reciente. Esperamos que haya sido de su interés y volver a tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición.
El gobierno de Suecia ha presentado en el Parlamento una iniciativa para reducir el consumo excesivo, bajar los impuestos y las reparaciones de todo tipo. Pregunta Piedecalle ha recibido la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta cuestión. Escuchemos.
Me parece una muy buena medida, sobre todo para los ciudadanos que a lo mejor no tienen una renta tan alta. Aquí podrían tomar un poquito más ejemplo, pero ya no tan solo eso, sino el modelo educativo, todo eso me parece muchísimo mejor. Esa medida, por ejemplo, la persona no irá tan ahogada por no llegar a fin de mes, y aparte de eso, pues también dejaría un poquito de margen de poder ahorrar un poquito más y sentirse un poquito más cómodo dentro de su vida y mejorar calidad de vida. Por una parte, yo creo que sí que fomentaría el empleo, pero creo que habría también varias limitaciones, o sea, habría que pulirlo mucho, ¿no? Pero también cuánto pagaríamos esas personas, pero sí, también sería una medida muy positiva de cara también a fomentar, por ejemplo, gente desempleada, podrían hacer una bolsa de trabajo. Cuanto al medio ambiente, eso también sería algo para considerar. También mejoraría el medio ambiente. Vivimos una sociedad consumista, pero si no compramos tanto y reparamos más, tampoco generamos tantos escombros, con lo cual eso también es positivo para el medio ambiente, yo creo que sí. En cuanto a esa aplicación, habría que pulir antes muchos aspectos porque nosotros no podemos compararnos a ese país porque tenemos otras cuestiones primarias todavía por resolver. Tenemos, por ejemplo, el gobierno que no para de robarnos, otros políticos, no voy a decir ningún nombre, pero todo el mundo sabe a quién me estoy refiriendo. La corrupción yo creo que es una de las cosas primero que hay que pulir aquí en España antes de implantar esas medidas.
La creo muy interesante, la verdad. Es una forma de fomentar el reciclaje, de manera que con esta medida se podría bajar los niveles de contaminación, de acuerdo con el último acuerdo de París, y a partir de ahí también bajar la emisión de gases, que no haya tantos coches, bicicletas, tráfico rodado de todas formas por las calles, y fomentar el uso del transporte público.
En principio, todo lo que sea bajar impuestos es bueno. Me consta que los países nórdicos, de hecho, pagan bastante impuestos, el que menos creo que es un 50 y tantos%, hasta un 70 aproximadamente. Mucho impuesto, todo pagado, el colegio, la educación, la facultad, en fin, todos los gastos, subvenciones, los pisos, por ejemplo, para estudiantes son muy baratos, cuando tienes un niño pues también te ayudan. Yo me imagino que lo suyo, como hacemos aquí, es hacer un seguro. Me hago un seguro y el seguro pues me cubre si se me estropea, por ejemplo, algo. En principio me parece bien, todo lo que se llaman medidas sociales son buenas. Por aquí sí, lo que pasa es que tenía que ser el dinero que roban los políticos, que lo pusieran todo en una hucha y de ahí fueran dando a todos los que no pueden para que vayan reparando y arreglando y todas esas cosas, claro.
Me gusta la idea. Al reciclar compras menos, a la naturaleza me parece bien porque reciclar mejor papel que en plan cortar árboles generaría puestos de trabajo, porque necesitarías personas para poder reciclar todas las cosas. Me parecería interesante que se pusiera esa medida, pero lo que pasa es que aquí en España yo creo que sería un poco más difícil, porque la gente tiende a comprar cosas nuevas antes que reciclarlas. Se puede cambiar concienciando al pueblo español, poniendo de ejemplo lo de Suecia, como lo han hecho ellos, pues para concienciar de que nosotros también podemos hacerlo.
A mí me parece que es una medida que es muy buena, porque así no gastan en tonterías y pueden usar lo que ya tienen y tampoco malgastan. Yo creo que beneficia a todos, al medio ambiente porque no se utilizan recursos innecesarios y también a la persona porque no se tiene que tampoco gastar dinero en comprar otras cosas.
Yo creo que es una cosa que va en contra del sistema de los suecos porque, por ejemplo, ellos son mucho de IKEA y todas estas grandes superficies que lo que hacen es fomentar el consumo masivo a productos a bajo precio. Entonces es como una cosa que está en contradicción con lo que hasta ahora venían haciendo en Suecia.
Ese dinero que gastan ahí pueden usarlo para otras cosas que a lo mejor más necesitan, porque la gente que puede permitirse comprarse una lavadora o repararla, a lo mejor también puede permitirse comprarse una nueva. Las medidas que se han tomado en Suecia no se podrían hacer. En España es como un país clasista. Cuanto tú más tienes, más privilegios tienes. Entonces, si tienes menos, les dan igual. Entonces, yo creo que es una medida que aquí no se podría hacer.
En España, cada vez que uno es más rico es, mientras que la clase minoritaria, por así decirlo, o la clase de pobreza, siempre es pobre y el rico siempre es más rico. No se reparte nada y siempre es lo mismo. El más pobre siempre es el que menos se beneficia de todo. Entonces yo pienso que aquí también han tenido oportunidad de hacer otras cosas o poner otras medidas en regla y nunca se ha hecho así. Entonces esta no tendría por qué hacerse porque solo piensan en la clase mayoritaria en el sentido de que los que más se benefician, no la clase minoritaria, entonces pienso que no sería factible. Se vota porque los mayores de la población se han quedado en un régimen más anticuado, más conservador, entonces por las estadísticas que he podido leer o que puedo saber, pienso que España es un país envejecido y que la clase mayoritaria es las personas mayores, entonces eso puede que le dé más votos.
Hay gente que dice que es más bueno malo conocido que malo por conocer, entonces prefiere votar algo que ya saben que es malo antes que, según ellos, algo que va a ser peor. Tú no puedes ir a alguien e inculcarle otra cosa porque si es cabezota va a seguir con lo mismo.
Educar a los jóvenes, claro, políticamente, para que ellos puedan pensar qué más les conviene, porque yo creo que está pasando lo que está pasando porque vota mucha gente mayor que siempre vota a los mismos y los jóvenes como que, ah, da igual, eso no me interesa, que somos los que vamos a vivir aquí más tiempo y los que tendríamos que estar cambiando las cosas. Y yo creo que es porque tampoco se nos educa políticamente, tampoco nos enseñan y nos enseñan que eso es aburrido y que eso no nos conviene, para que no lo pensemos y que no hagamos nada.
Me parece bien que esa propuesta sea buena, que se reparen las cosas como ha pasado toda la vida. Por desgracia, el nuevo capitalismo de la tecnología hace que eso sea la tecnología de usar y tirar. Cuando había un televisor, por ejemplo, se tropeaba y estaba en la casa de reparaciones. Entonces, eso tiene un valor pues grande. Pero ahora, ¿qué pasa? Encima, este capitalismo nuevo y moderno lo que hacen es que la gente se gaste más dinero todavía. Enriquecer más al rico y el pobre más pobre. Es decir, si ahora tú, por ejemplo, tienes un móvil de alta generación y ahora se te estropea, antiguamente te lo reparaban. Ahora resulta que duran poco tiempo para que tú compres, duran 2 años, y así ellos se van ganando dinero para que puedan incrementar su negocio. Esa propuesta de ese país me parece estupenda. El consumismo capitalista bajará. Ese consumismo masivo capitalismo que la gente de comprar, comprar y comprar por comprar, se puede reparar perfectamente. No tiene necesidad de tirarlo, te puede durar años, estás reparando. Pero cuando se estropea, pues te compras uno nuevo. Pero eso de ya de por sí, de aparatos de usar y tirar, o sea, bicicletas o lo que sea, pues me parece que esa propuesta es buena, porque es como volver a lo de antes. Y creo que debe de tener esa conciencia de consumo, no un consumo masivo de gastar por gastar. Aquí lo veo muy difícil. Aquí España es el país que más tecnología utilizan de móviles de alta generación. Cuando ve que un móvil ya está pasado de moda, ojo, pasado de moda, ya se compran otro. Es que me parece absurdo, una tontería. Es que ahora está la moda de que resulta que han sacado un modelo nuevo. Lamentable lo que pasa aquí en España, y que debería tener ejemplo en países que aún siguen teniendo la cultura de las reparaciones, de aparatos y todo. Y aquí en España vivimos en un capitalismo con la crisis que hay y la gente vive engañada.
Allí igual funciona, pero aquí cualquier cosa que te arreglan luego no te dan factura. Luego no hay un impuesto sobre ese arreglo. Tú llama a persianistas, a fontaneros, llama a un pintor y para que te dé la factura y que luego él pague el impuesto sobre ese beneficio que ha tenido, sobre ese ingreso, te tienes que pelear con él, porque no te la quiere dar. El ser humano tiene pautas regulares en cualquier otro sitio.
Es bueno porque así reutilizas los recursos que ya tienes. Si se repara bien, supongo que incluso mejor, porque muchas veces ahora los productos son de usar y tirar. Es positivo si se hacen productos que tengan una durabilidad que valga la pena, creo que es correcto repararlo. Beneficia al medio ambiente porque estás eliminando residuos. Si te rompe una cosa y la tiras, es un residuo. Si la reparas, ya no es un residuo. Luego, con el trabajo, viendo, pues supongo que la cantidad que tendría que reparar o la dificultad que tendría, porque a lo mejor para hacer un coche necesitas 5 personas y a lo mejor para repararlo te sirven 2. Depende un poco también del producto y de cuál sea la reparación, creo. En España también se hace un poco a pequeño nivel, porque tienes aquí los talleres de coches y de reparación. Lo que pasa es que últimamente te sale más rentable comprarte la cosa nueva que repararla, porque la reparación cuesta más que un producto nuevo. Entonces, por eso yo creo que no se lleva a cabo. También hay que mirar un poco ese poco interés del consumidor. Si te sale más barato comprarte algo nuevo, obviamente lo vas a hacer en vez de reparar lo que ya tienes viejo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Nadie asume la limpieza de Palomares, del que es autor el periodista Néstor Cenizo, que ha sido publicado en el diario.es y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
A falta de una cooperación efectiva de Estados Unidos, ¿a quién corresponde ordenar y poner una fecha para que se limpie Palomares del material radiactivo de sus tierras? La respuesta, 56 años después de que 4 bombas de plutonio cayesen sobre esta pedanía de Cuevas de Almazora, Almería, sigue sin respuesta. Ni los tribunales ni el gobierno la han dado. Hasta ahora, todos los ministerios y organismos han negado tener competencias, señalando sucesivamente a otro departamento, hasta que la petición ha desembocado en un callejón sin salida. Este es uno de los motivos que Ecologistas en Acción esgrime en el recurso de casación recién presentado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que desestimó su demanda. Los ecologistas pedían que el Consejo de Seguridad Nuclear pusiera una fecha para ejecutar un plan, que ya existe, de tratamiento y almacenamiento de los residuos radiactivos de Palomares, cifrados en 50.000 metros cúbicos. Este volumen quedaría reducido a 6.000 metros cúbicos una vez tratados. Sin embargo, La audiencia concluyó que el CSN no tenía competencias ejecutivas para acometer un plan de este tipo y despachó así a Ecologistas en Acción. No es función de esta sala, en esta sentencia, informar al recurrente de cuál es el organismo competente, pero sí que podemos afirmar contundentemente que no es función del CSN. La sentencia señalaba a la Administración del Estado y los organismos que de ella dependen como responsables de ordenar la limpieza de Palomares. También atribuía a Enresa la competencia material de recoger, tratar, acondicionar y almacenar los residuos radiactivos que se generan en España. Es decir, de ejecutar la limpieza material. Sin embargo, no concretaba el organismo estatal que debería ordenar la limpieza y fijar una fecha para comenzar los trabajos. Ahora, Ecologistas pide al Tribunal Supremo que le ayude a despejar la incógnita en aras de la economía procesal. De lo contrario, advierten, presentarán tantas demandas como sea necesario hasta encontrar al organismo competente. Cuando recibió la sentencia de la Audiencia Nacional, Ecologistas en Acción comenzó un peregrinaje administrativo, llamando a las puertas de aquellos ministerios y organismos que podían tener potencialmente alguna capacidad de ordenar una limpieza radioactiva. Todos fueron derivando el negocio a los ecologistas, que acabaron donde habían empezado. Así, el 12 de julio, registraron un escrito dirigido al Consejo de Ministros, al que dio respuesta el Ministerio de la Presidencia, informando de que daban traslado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por entender que la cuestión planteada sí afectaría al ámbito competencial de este departamento. Así se lee en la respuesta, firmada el 15 de julio, a la que este medio ha tenido acceso. Pero tampoco el Ministerio para la Transición Ecológica quiso saber nada. El 19 de julio, el subdirector general de Energía Nuclear, José Manuel Redondo, responde que traslada la petición al CIEMAT, por ser de su competencia, en un oficio con asunto limpieza de la tierra contaminada por radioactividad de Palomares. Por último, Carlos Alejandre, director general del CIEMAT, responde a los ecologistas el 27 de julio. Explica que el CIEMAT trabaja en el programa de vigilancia radiológica y ambiental y de las personas de Palomares y envía sus resultados al CSN, pero no tiene capacidad para realizar la descontaminación de los terrenos implicados. No se dirigió escrito al Ministerio de Industria, pero José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción, descarta que pueda realizar tareas de este tipo. Industria dirige el desmantelamiento de las instalaciones nucleares autorizadas, pero en el caso de Palomares no tiene ni los datos. La falta de competencia del CSN fue el argumento para que la Audiencia Nacional rechazara la demanda de Ecologistas en Acción el pasado mes de julio. Sin embargo, la cuestión fue controvertida, hasta el punto de que dos de los cinco magistrados integrantes de la sala dejaron por escrito su postura contraria. Para la mayoría, tres magistrados, ninguna de las funciones que la ley atribuye al CSN encajan en lo que pretenderían los ecologistas, ni por aproximación, pues sus tareas serían siempre de inspección, asesoramiento, sancionadoras o de elaboración de planes, nunca ejecutivas o materiales. De esta forma, aunque el CSN fuese condenado, no podría ejecutar la condena. Pero en su voto particular, Carlos Fernández de Aguirre y Helmut Moya, recordaban que en el CSN tienen una clara iniciativa en la realización de intervenciones en áreas contaminadas. Además, la ley que creó el Consejo de Seguridad Nuclear, 15/1980, recoge que este es el único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, con competencia para proponer y adoptar cuantas medidas de prevención y corrección sean precisas ante situaciones excepcionales o de emergencia que se presenten y que puedan afectar a la seguridad nuclear y a la protección radiológica, cuando tengan su origen en instalaciones, equipos, empresas o actividades no sujetas al régimen de autorizaciones de la legislación nuclear. Como es un accidente aéreo militar con pérdida de armamento nuclear, razonaban los magistrados discrepantes. Además, el CSN no alegó su supuesta incompetencia cuando los ecologistas reclamaron en vía administrativa, ni derivó la cuestión al órgano competente, como exige la ley. Solo cuando el asunto recayó en la Audiencia Nacional, negó que fuera competente a través de la Abogacía del Estado. Fernández de Aguirre y Moya incluso hacían una defensa de Ecologistas en Acción por su decisión de acudir a los tribunales para exigir la rehabilitación de las zonas contaminadas, recordando que ejercen un derecho reconocido en la legislación estatal, europea e internacional, el convenio de Aarhus de 1998. Los derechos de los ciudadanos no se limitan a pedir información sobre cuestiones ambientales, sino que incluyen la petición de que se emprendan acciones concretas por las autoridades competentes para la conservación del medio natural. Los ecologistas creen que la actuación empieza a ser urgente. Conforme pasa el tiempo, el plutonio 241 se va degradando en americio 241, cuyas radiaciones son más peligrosas. Este proceso culminará entre el 2030 y 2033. En su recurso recién presentado, insisten en apuntar al CSN y piden que emita una instrucción que prohíba con carácter general mantener durante 56 años terrenos radioactivos a cielo abierto en el centro de una población, fijando una fecha límite para la limpieza, y una instrucción técnica complementaria ordenando la fijación de un plazo para aplicar un plan de rehabilitación. Ese plan de rehabilitación existe, aunque es preliminar. Fue informado favorablemente por el CSN y aprobado por el gobierno en mayo de 2010 y contempla la retirada de las tierras contaminadas y su almacenamiento. Su contenido íntegro sigue siendo secreto, aunque fue desclasificado parcialmente, solo para las partes durante el juicio. Sin embargo, España no cuenta con instalaciones apropiadas para depositar residuos radiactivos de alta actividad de forma permanente. En 2015, Estados Unidos y España firmaron una declaración de intenciones que contemplaba la posibilidad de que Estados Unidos prestara apoyo a las labores de descontaminación y almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos. Desde entonces no ha habido avances, motivo por el cual Ecologistas en Acción pidió, al menos, que España acometa una solución provisional, que se limpie y se almacene temporalmente, mientras se sigue negociando con los americanos. Pero la administración sigue sin dar razón de quién podría aplicarla.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Nadie asume la limpieza de Palomares, del que es autor el periodista Néstor Cenizo, que ha sido publicado en el diario.es.
PESAL es un centro de documentación y solidaridad en América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política a los pobres que lluiten por el seu alliberament en el Tercer Món y en los movimientos y organizaciones que intervenen y protagonicen esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutu entre els d'ací y els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CETSALA. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes. Tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, Vicenta y Enrique, buena vesprada. Y buena vesprada, amigues y amics, que nos acompañeu cada 15 días en el programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. En el programa pasado, que era el primero del año, hablábamos de la esperanza de que 2022 se redujera la desigualdad y pobreza que nos rodea. Pero han pasado solo unos días y, según unos informes publicados esta semana, las cifras son demoledoras por la magnitud del problema. El programa de hoy vamos a tratar el tema de la desigualdad.
Le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la resaca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañe esta suerte.
Vamos a entrar en el informe de esta semana de Oxfam Intermón, que según esta organización, la riqueza de los 10 hombres más ricos del planeta se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se han deteriorado a causa de la COVID. Cada 26 horas surge un nuevo multimillonario en el mundo, mientras las desigualdades contribuyen a la muerte de al menos una persona cada 4 segundos. En España, tan solo durante el primer año de pandemia, más de 1 millón de personas pasaron a encontrarse en situación de carencia material severa. Mientras, desde el inicio de la pandemia, los 23 principales milmillonarios españoles han visto crecer su riqueza un 29%. Los 10 hombres más ricos del mundo han más que duplicado su fortuna durante los 2 primeros años de pandemia, que ha empeorado los ingresos del 99% de la humanidad y que ha empujado a la pobreza a más de 160 millones de personas. Estos 10 hombres actualmente acumulan 6 veces más riqueza que los 3.100 millones de personas más pobres del mundo juntas, afirma Frank Cortada, director de Oxfam. En el informe Las desigualdades matan, publicado el día 17 de este mes, con motivo de la agenda de Davos del Foro Económico Mundial, la organización afirma que luchar contra las desigualdades evitaría la muerte de 21.000 personas al día, o dicho de otra manera, de una persona cada 4 segundos. Se trata de estimaciones conservadoras, basadas en el número de muertes causadas a nivel global por la falta de acceso a servicios de salud, la violencia de género, el hambre y la crisis climática. Nunca ha resultado más urgente poner fin a unas desigualdades tan violentas y obscenas, rompiendo con la acumulación de poder y de riqueza extrema de las élites. Añade Frank Cortada que es el momento de impulsar medidas fiscales para redistribuir estos beneficios extremos y que se reintegren a la economía real para así salvar vidas. Desde el inicio de la pandemia a nivel mundial, los 1.000 millonarios han aumentado su fortuna en 5 billones de dólares más que en los últimos 14 años acumulados. Se trata del mayor incremento de la riqueza de los 1.000 millonarios desde que se tienen registros. Si se aplicara un impuesto excepcional del 99% sobre la variación de la riqueza generada desde el comienzo de la pandemia por los 10 hombres más ricos, serviría para producir suficientes vacunas para todo el mundo, así como para financiar servicios de salud y protección social universal, dotar de recursos las necesarias medidas de adaptación climática y reducir la violencia de género en más de 80 países, y aún así estos hombres seguirían teniendo 8.000 millones de dólares más que antes de la pandemia. El resultado, más riqueza para unos pocos y más deuda para todos. Se estima que la desigualdad entre países crecerá por primera vez en una generación. Según Frank Cortada, las vacunas son un imperativo y una condición de mínimos necesaria para que cualquier país pueda encarar la recuperación, ya que hay millones de personas en el mundo que no tienen acceso ni a una dosis. Esta pandemia ha puesto de manifiesto la violencia económica que se ensaña sobre todo con las mujeres y las niñas, así como con las personas en situación de exclusión y pertenecientes a grupos racializados. Cada nueva ola de la COVID-19 hace que aumente el peso del trabajo de cuidados no remunerados que recae sobre las mujeres y las niñas. Hay 13 millones menos de mujeres con trabajo remunerado ahora que en 2019, antes de la pandemia. La riqueza conjunta de 252 hombres es mayor que la de los 1.000 millones de mujeres y niñas que viven en África, América Latina y el Caribe. Raya fragmentada que los gobiernos mundiales deben garantizar que las personas y empresas más ricas paguen los impuestos que en justicia les corresponden e invertir estos recursos recaudados en servicios de salud y protección social universales. Hemos visto unas pinceladas del informe de Oxfam Intermón, que denuncia la situación de pobreza y desigualdad a nivel mundial. Pero coincidiendo también con este informe, aparece el demoledor informe de Cáritas a nivel nacional sobre los efectos sociales que han provocado los casi 2 años de pandemia COVID-19 en España. Las cifras hablan por sí solas. 11 millones de personas en exclusión social, 2,5 millones más que en 2018. 2 años en los que la exclusión social, la brecha de género, la precariedad laboral y la desigualdad se han disparado. Son algunas de las conclusiones del informe Evolución de la cohesión social y consecuencias del COVID-19 en España, elaborado por la Fundación FOESE y presentado el martes pasado por Cáritas, el cual alerta de la profundización de la brecha de desigualdad en la sociedad española, en la que los grandes damnificados por el COVID han sido los más débiles. Cada crisis aumenta la desigualdad y el impacto de esta ha sido grave y severo, ha subrayado la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiró, que ha detallado que de los 11 millones de personas que ha dejado la pandemia en exclusión social, 6 millones están en situación de pobreza severa. En 2021 se sumaron más de 650.000 nuevas personas jóvenes entre 16 y 34 años a la exclusión y elevan a un total de 1,4 millones de jóvenes en situación severa. Para los jóvenes es el segundo mazazo en poco tiempo, porque han vivido 2 crisis muy seguidas que les ha restado muchas oportunidades en una fase esencial de sus vidas. A nivel generacional, la tasa de exclusión de la población menor de 30 años es algo más de 3 veces superior a la de la población mayor de 65 años. Se duplica la precariedad laboral. Según la investigación, a partir de una encuesta a 7.000 hogares, la precariedad laboral durante la crisis sanitaria se ha duplicado y alcanza casi 2 millones de hogares que dependen económicamente de una persona sustentadora principal, que sufre inestabilidad laboral, con 3 o más contratos en un año, o que ha trabajado en 3 o más empresas, o que ha estado 3 o más meses en paro en el año. se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y trabajadores más pobres. Aumenta la brecha de género al tener más impacto en sectores más feminizados, como el comercio o la hostelería, de modo que la exclusión social en los hogares encabezados por mujeres ha pasado del 18% en 2018 al 26% en 2021, un incremento que multiplica por 2,5 el registrado durante el mismo periodo en el caso de los hombres, que pasaron del 15% al 18%. Además de la edad y el género, la nacionalidad es otro factor de exclusión social. El 50% de los hogares con extranjeros están en esta situación, casi 3 veces mayor que los hogares españoles. El informe destapa un nuevo factor de exclusión social, la desconexión digital. El nuevo analfabetismo del siglo XXI, casi la mitad de los hogares en exclusión sufre el apagón digital, lo que significa que 1,8 millones vive esa brecha de manera cotidiana, sobre todo los hogares conformados solo por mayores de 65 años o personas que viven solas. También ha dejado huella en los gastos habituales de las familias. 3 de cada 10 familias se han visto obligadas a reducir el dinero dedicado a alimentación, ropa y calzado. Frente a la acusación de pasividad que se dice que tienen las familias en situación de vulnerabilidad, el secretario de Fuesa ha destacado que el nivel de activación es muy alto, incluidas aquellas a las que les llega la ayuda, por lo que su juicio demuestra la falsedad del supuesto efecto desincentivador del sistema de prestaciones. Desde Cáritas y Fuesa creen que hay un margen de mejora amplio, pero para ello consideran necesario perfeccionar el sistema de protección social y proponen implantar medidas que reduzcan la inflexibilidad del empleo, complementar los salarios escasos, un sistema público de salud de calidad, políticas frente a la exclusión de vivienda y superar la brecha educativa provocada por el apagón digital y también avanzar hacia servicios sociales adaptados a las realidades actuales. Estos informes tan exhaustivos sobre la pobreza y desigualdad nos deben empujar a defender y reivindicar unos servicios públicos y de calidad. Pero ello no es posible si no se rompe con la acumulación de poder y de riqueza extrema de las élites. Y como decía el informe de Oxfam, hay que impulsar medidas fiscales justas y que estos recursos se integren a la economía real. Y también habría que desenmascarar a las voces que abogan continuamente por una bajada de impuestos, porque eso es mentira. Porque después de lo que hemos escuchado, ¿a quién beneficia la bajada de impuestos? A los que más tienen. En otro programa más adelante entraremos a analizar la situación concreta de la Comunidad Valenciana.
Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme, que quiero ser machete en plena zanfara, bala feroz, al centro del combate.
En el programa de hoy queremos recomendaros la lectura de 2 libros. El primero de ellos, La clase en Sesa, es una novela gráfica basada en una experiencia escénica real de la compañía de teatro Pont Flotant con jóvenes menores migrantes. Está basada en una obra de teatro como fruto de un taller escénico que la compañía impartió en 2017. El taller, que duró 3 meses, dio origen al documental Ahir Demà. El segundo libro recomendado es Miedo, viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio, de la periodista Patricia Simón. En él documenta la injusticia. Los protagonistas de este libro son mujeres y hombres, refugiados y migrantes. Es un libro sobre los temores que articulan nuestras vidas en estos últimos años y que la COVID-19 ha evidenciado y agudizado.
Créeme cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. Cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento.
En la agenda de los próximos días, el martes 25, como todos los últimos martes de mes, concentración a las 7 de la tarde en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
y el miércoles día 2, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, concentración en la plaza del Ayuntamiento en contra de la violencia machista. Para terminar el programa de hoy, os dejamos con Eduardo Galeano y Los Nadies.
Sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, cuestan menos que la bala que los mata.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm, com sempre, la vostra companyia i us esperem fins 15 dies.
En el programa Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos!
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados.
En el espacio de La Luna Salía a Tiempo, entrega solidaria, nuestros invitados e invitadas son organizaciones o personas físicas que desarrollan una labor de ayuda y solidaridad con las personas necesitadas y la realizan de forma transparente en su gestión. Es el caso de Tierra de Hombres, una ayuda directa a la infancia desamparada sin preocupación de orden político, racial o confesional. Sus proyectos de ayuda al desarrollo están englobados dentro de tres áreas de intervención: salud materno-infantil, apoyo social a menores en situación de riesgo y derechos del niño. La Fundación Tierra de Hombres España ha apoyado la realización de 23 proyectos de ayuda al desarrollo realizados en 13 países de tres continentes. Tierra de Hombres también desarrolla un programa regional de atenciones médicas especializadas en España y en diferentes países africanos. Marta Cecilia Ardila ha entrevistado a María Paz Ramos, delegada de Tierra de Hombres en la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias por tu compañía.
Muchísimas gracias a ti, Marta.
Maripaz, dinos cuándo y cómo se creó Tierra de Hombres.
Tierra de Hombres surge en los años 60, cuando Edmund Kaiser, nuestro fundador, queda muy impresionado por la guerra de Argelia y todo lo que ve allí. Ve a los niños en una situación complicada para ellos, aparte de sanitariamente, psicológicamente, y decide actuar ya. Entonces, él mismo y solo recoge a todos los niños que puede, se los lleva a Suiza y comienza a curarles, ya a crear infraestructuras para poder ayudar, como él dice, ayuda directa e inmediata a todos los niños que están sufriendo, para que luego puedan retornar a sus hogares, pero por lo menos en aquel momento puntual hacer que no tengan que ver todos los horrores de la guerra. A partir de ahí funda un movimiento que después se convierte en Federación Internacional Tierra de Hombres, y ya con un objetivo más amplio de defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el planeta.
¿Vosotros pertenecéis a alguna sede principal en Francia?
No, en Francia, en Suiza. Nuestra sede central está en Lausanne, en Suiza. Él era francés, pero nacionalizado suizo. Y adoptamos de Suiza todas estas características de imparcialidad, somos apolíticos.
¿Cuáles son los objetivos de la fundación?
Como te decía, el objetivo así principal que nos guía es la defensa de derechos humanos y en particular la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, tenemos una carta fundacional en la que se nos pide por Edmund Kaiser ayuda directa, siempre sin discriminar a los niños, sean del lugar que sean, de la raza que sean, del sexo que sean y de la religión que sean. Y por otro lado, por supuesto, la Convención de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Naciones Unidas.
¿Qué programas desarrolláis?
Tenemos 4 apartados principales y yo creo que como toda organización no gubernamental de desarrollo. Entonces, el primer y gran apartado sería nuestros proyectos de cooperación al desarrollo, que son normalmente proyectos encaminados a la defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes, y trabajamos mucho en concreto con temas de justicia juvenil, trabajamos con temas sanitarios y trabajamos en general con todo el tema del derecho a la educación. Por otro lado, también es verdad que ya no solo trabajamos en proyectos pequeños, sino que ahora desarrollamos programas más amplios que implican a varios países dentro de la misma temática. Nuestra segunda línea sería la ayuda humanitaria de emergencia. Hemos estado presentes en tsunami y actuamos pues ahora en Perú recientemente. La tercera parte sería la sensibilización y campañas, con una campaña mucho más importante, aunque las campañas generales son de derechos del niño. La principal sería la campaña Stop al tráfico infantil. Nosotros, nuestra defensa y nuestra cruzada es para la prevención del tráfico de niños. Vemos que en pleno siglo XXI que un niño sea mercancía es algo que es intolerable, no ni en el siglo XXI ni en ninguno, pero bueno, ahora que tenemos más conocimientos y estamos más conectados, menos todavía. Y la última parte sería un programa que llamamos Atenciones Médicas Especializadas, un poco en recuerdo de lo que hizo el fundador al principio, que es aquel por el cual traemos niños de África a operar a la FE y al Hospital 9 de Octubre por equipos médicos que gratuitamente están colaborando con nosotros en este trabajo. Cuando los niños están operados, ya los devolvemos a sus comunidades de origen con sus familias.
¿En qué países estáis trabajando?
Pues la verdad es que podría decirte que prácticamente en toda África y Latinoamérica. Un asunto que tenemos pendientes, excepto en ayuda humanitaria de emergencia, sería el tema de Asia, pero incluso Europa del Este también es uno de los lugares que estamos presentes.
Háblanos sobre el trabajo, digamos, que específicamente se desarrolla, por ejemplo, dentro de los programas que tenéis. Se habla de la ayuda a la infancia desplazada por el conflicto armado en Colombia. ¿Cómo desarrolláis ese trabajo allí?
Nosotros siempre tenemos un delegado de Tierra de Hombres en la zona, pero como sabes, y ya son criterios de la cooperación internacional, siempre trabajamos con ONGs que ya estén en Colombia desarrollando este trabajo en concreto. Y el apoyo máximo que nosotros damos sería apoyo psicosocial, y siempre a niños y adolescentes. Siempre tenemos una carga bastante grande trabajando con trabajadores sociales.
¿Os desplazáis personal especializado de aquí, digamos, para esos proyectos específicos en cada país?
Normalmente serían para la gerencia del proyecto y llevarlo en concreto. Pero, como te comentaba, serán las propias personas de Colombia que trabajan con ONGs al lado de Tierra de Hombres las que se encarguen de llevar a cabo el proyecto y de ejecutarlo, puesto que son ellas las que mejor conocen el conflicto, que nosotros, por supuesto, será personal especializado del país acompañado por nosotros, pero nunca intentamos una interferencia nuestra en el país.
En el caso de campañas que hacéis para controlar o para prevenir la desnutrición crónica, que específicamente detalláis en vuestra página web en el Perú, ¿qué actividades hacéis allí?
Aparte, en Perú llevamos bastantes programas. Este en concreto lo que llevaríamos son campañas de prevención. Volvemos a lo mismo, tendríamos un delegado que pertenece a la federación, pero que él mismo contacta con ONGs especializadas que tienen al mismo tiempo temas de prevención, y al mismo tiempo hay programas en los que, sin tener carácter asistencialista, sí que en cierto modo se ayuda a través de comedores infantiles y a través de más recursos a las familias que lo necesitan, pero sobre todo trabajaríamos en la prevención y siempre desde el modo de vista peruano. Pero en Perú tenemos también otro proyecto muy bonito, que lo he visitado por eso, y de justicia juvenil restaurativa, también intentando que todos estos jóvenes que han cometido pequeños hurtos o pequeños delitos tengan otra oportunidad y que tengan otro tipo de sanción que no sea simplemente el envío a prisión y la pérdida de la adolescencia.
En cuanto a los derechos de la infancia, ¿qué hacéis específicamente en este tema?
Aquí te diría que muchísimas cosas, porque desde el momento en que lo nuestro es enfoque de derechos, cualquiera de los programas que llevamos en cooperación internacional tendría que llevar siempre esta parte de defensa de derechos de la infancia. Lo que estamos intentando en Burundi, no se está aplicando lo que es justicia juvenil, entonces muchos jóvenes están siendo llevados, o niños, a la justicia de adultos para ser juzgados. Entonces lo que se pretende es poco a poco crear la conciencia de que existe la necesidad de crear una justicia juvenil. Este tipo de programas lo estamos llevando en bastantes lugares, pero aparte aquí, en concreto en Comunidad Valenciana, en España en general, sí que estamos allí donde se hable de la Convención de Derechos del Niño. El día 24 de noviembre junto con Save the Children, UNICEF y el Ayuntamiento de Valencia estaremos realizando talleres para celebrar el Día de los Derechos de la Infancia. Tenemos una niña de 12 años, Carla Marrero, que se ha ofrecido a ser nuestra embajadora de buena voluntad, puesto que ella es una niña virtuosa del violín, y ella lo que pretende es, a través de su música, nos lo cede gratuitamente todos los conciertos que realice en España para que podamos utilizar todo lo recaudado en defensa de derechos de niños y niñas. Y esto en Valencia lo tenemos próximamente el 10 de noviembre en el Palau. Vamos a tenerla por la mañana, queremos llenar el Palau de niños y niñas y aprovechar en ese momento para comentarles lo importante que es esa defensa de derechos, que a veces aquí, cuando los tienes todos garantizados, no te das ni cuenta de que hay otras personas para las cuales el simple hecho del derecho a la educación supone una montaña.
¿En qué consiste el programa Viaje hacia la Vida?
Lo que hace es recordar aquel inicio de Munkaiser, y por él se trae a personas siempre de África, porque es, lamentablemente, muchas personas desde Latinoamérica nos llaman y demás, pero de momento los programas los tenemos concentrados en Marruecos, en Mauritania, en Benin, Togo, Ghana, porque es allí donde realizamos los proyectos de atenciones médicas especializadas, y desde allí se seleccionan los casos más graves y que no pueden tener una cirugía, lo que sea, en el terreno, para traerlos aquí, ser aquí tratados quirúrgicamente y entonces volverlos a reintegrar a sus comunidades. Hay muchas personas aquí en Valencia trabajando de un modo altruista para este programa. Tenemos familias de acogida. Ayer llegó un niño desde Marruecos, súper pequeño. Hemos tenido de Marruecos, de Mauritania, y estos niños están en casas de familias de acogida que les dan todo el cariño y todo lo que tienen, y aparte muchos voluntarios, que yo quedo sorprendida porque hay algunos que están trabajando y que mientras tenemos al niño en el hospital a lo mejor pasan la noche totalmente con ellos para hacerles compañía, que la familia de acogida pueda descansar. O sea que hay un movimiento bastante importante detrás de todo ello.
¿Qué operaciones, qué intervenciones quirúrgicas para ayudar, cambiarles la vida a estos niños han desarrollado aquí en España?
Aquí en España lo que intentamos hacer es, con estos niños, garantizar su salud, y aparte de todo eso, esto tenemos en estos momentos una psicóloga que también de modo altruista está acompañando todo el proceso. Es una profesional importante, Carmen del Barrio. Ella vela porque con la familia de acogida estén bien y también prepararles para que vivan esta situación como algo transitorio, puedan disfrutar de ello, pero siempre sabiendo que la vida de ellos va a seguir allí y que volverán a la comunidad donde están trabajando con nuestro programa de atenciones médicas especializadas.
En el transcurso que se lleva desarrollando este programa de viaje a la vida con intervenciones de actividades especializadas médicas, ¿qué logros en cuanto a salud le habéis podido dar a los niños? ¿En qué campos? ¿En el campo cardíaco? ¿En el campo de traumatología? ¿Qué campos de salud habéis podido ayudarles?
En esos dos. En traumatología y en la parte de todas las cardiopatías. Son las dos que tratamos. Sí que es verdad que hay muchas veces que los niños vienen y tienen además otros problemas oftalmológicos u otros problemas ortopédicos. Existen siempre problemas que van a llegar añadidos y esto siempre intentamos, aparte digamos del problema que ocasiona su venida aquí, que vamos también a solucionar entre comillas. Y la verdad es que logros han sido todos. Es verdad que en el pasado hubo incluso algún problema porque sí que falleció un niño, lamentablemente. También tenemos que pensar que nosotros estamos hablando de que intentamos buscar los casos más complicados, porque si fueran casos sencillos, la sanidad del país sería la encargada de hacerlo, ya que siempre vamos a correr el riesgo de traer casos complicados y que nuestros profesionales puedan hacer lo que puedan. Pero todo lo demás han sido logros y en estos momentos tenemos 4 niños aquí en Valencia y con todos ellos un desarrollo fenomenal. El Bedawi, que acaba de llegar de Mauritania, sí que sabremos próximamente porque él acaba de llegar y tenemos todavía trabajo con él.
La participación de hospitales y de médicos especialistas también es altruista.
Sí. Y además ya te digo, en concreto, Hospital 9 de Octubre y La Fe. Los dos, pero además hablamos de que contamos con todo el equipo.
Si alguien quisiera ponerse en contacto con vosotros, ¿dónde tiene que llamaros?
Al 963332445 o pasar por la delegación, que la tenemos muy cerquita, detrás del Ayuntamiento de Valencia, en la calle Garrigues número 1 y en el tercer piso. Y ahí estamos, tenemos un equipo de recursos humanos que serán los que hablarán con la persona que se ponga en contacto con nosotros. Hay personas que dicen, bueno, vienen ya con miedo y nos dicen, no, yo no me puedo comprometer mucho tiempo, pero a lo mejor puedes pasar 2 horas con el niño mientras está en el hospital. No necesitamos tampoco mucho más. Sí que es verdad que existe otro tipo de colaboración que sería ya con todos los programas de estructura, los que hablábamos antes de cooperación internacional o sensibilización, en los que ahora estamos trabajando también con la Universidad de Valencia y con la Politécnica, intentaremos con el CEU y con Jaume I, en el que estamos trabajando con equipos de voluntariado universitario. También es verdad que hay profesionales incluso dentro de empresas que trabajan con nosotros en el programa de voluntariado corporativo. O sea, cada uno tiene su cabida dentro de nuestros programas para hacer cada uno lo que realmente le gusta hacer.
¿Qué más nos puedes contar sobre todo lo que desarrolláis en la Fundación?
A mí me encantan todos los proyectos que llevamos a cabo en el extranjero. Estoy muy convencida de que hay que focalizar cada día más en la importancia de garantizar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Estamos muy involucrados con la realización de un congreso internacional que vamos a tener sobre tráfico de niños. Creo que es importante llamar la atención sobre a lo mejor temas que oyes y que te vienen un poquito de lejos. Entonces yo creo que acercarlo a la ciudadanía es importante. Es importante que los niños y niñas, cuando vamos a los institutos, tomen conciencia de que no todo es tan fácil para otras personas y que ellos deben comprometerse con la creación de un mundo más justo, porque siempre les digo que nosotros ya hemos pasado y que el testigo va a pasar a ellos dentro de poco. O sea, la creación de una conciencia de que los derechos humanos deben garantizarse en todo el mundo creo que es una de las cosas más importantes que hacemos.
Nos ha acompañado en esta tarde en el programa Entrega Solidaria Maripaz Ramos Martín, delegada de la Comunidad Valenciana de la Fundación Tierra de Hombres. Maripaz, muchas gracias por tu compañía.
Muchísimas gracias a ti, Marta.
hija de 5 años sí sabe que es rara y nos lo ha hecho saber desde que tenía 3 años. Aprendió de forma muy precoz muchos conceptos. Los colores con 10 meses, las letras con 2 años, los números con 18 meses, aprendió a leer silabeando con 3 años y con 5 lo hace con entonación. Sabe sumar y restar desde los 3 años y está aprendiendo sola las tablas de multiplicar. Es capaz de hacer los deberes de un niño de segundo de básica sin tener que explicárselos. Siente un especial interés por el universo, por la muerte y por conceptos como Dios. Así se manifiesta una madre que tiene a una hija con capacidades altas y que se siente desorientado sobre el trato, el comportamiento que tiene que tener con ella. Generalmente el rendimiento que tienen los niños en el colegio, en la escuela, en contra de lo que pueda parecer, no es suficiente para ir pasando una serie de controles, de pruebas, como sí lo hacen el resto de niños. Los expertos consideran que es conveniente detectar esa alta capacidad cuanto antes. Sin embargo, no hay un acuerdo general sobre esta materia. José Antonio Montes, presidente de la Asociación Española de Superdotados y Altas Capacidades, AEXA, dice lo siguiente: hay quien piensa que es mejor un diagnóstico lo más temprano posible, entre los 2 y los 3 años. Otros, en cambio, creen más acertado esperar hasta los 5 o los 6 años. Desde que comenzó el curso en Valencia, 22 padres de la enseñanza infantil y primaria han solicitado a la administración, al colegio, que su hijo pase de curso automáticamente porque consideran que en el curso que les corresponde es insuficiente por su alta capacidad. Necesita más estimulación de las que en este curso las materias y los profesores les pueden facilitar. Tenemos esta tarde con nosotros para hablar sobre estos niños superdotados a Paco Gaita, que es psicólogo escolar y presidente de la Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado y Talento, ABAS. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera empezar preguntándote por una serie de conceptos y diferencias. ¿Qué diferencia existe entre un superdotado con un talentoso y un genio? ¿Qué es un superdotado?
Un superdotado es una persona, un niño normal, solo que tiene mucha mayor capacidad intelectual en todos los aspectos de la capacidad intelectual, bien entendido, y no como en muchas otras ocasiones algunos medios de comunicación han dicho, en la creatividad, en tocar el piano, en dibujar o pintar o otras aptitudes. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a hablar de superdotados intelectuales y no de otras capacidades. Un superdotado, por lo tanto, en este sentido, es alguien que tiene más capacidad que los demás, medida como la medimos normalmente para todos. Si la media está en un cociente de inteligencia de 100, diremos que 130 es ya superdotado, de la misma forma que decimos que a partir de 69 se trata de un niño con necesidades educativas especiales porque necesita que le ayuden para entender las cosas. El superdotado entiende mejor las cosas que los demás desde su más tierna infancia. En este sentido, se diferencia de un talentoso en cuanto a que el talentoso tiene una capacidad específica para algo. Por poner un ejemplo sencillo, hablaríamos de un talentoso en matemáticas, por ejemplo, porque tiene una gran capacidad para las matemáticas, pero no para todos los demás, en lo que es un niño normal y corriente. Y hablaríamos de genio cuando esa alta capacidad intelectual del superdotado se pone en práctica mucho antes de lo que la sociedad espera en algún campo muy determinado y vemos la materialización concreta. Por poner un ejemplo, digamos que es un genio aquel superdotado en música que es capaz de tocar el piano muy pronto y muy muy bien.
Yo quisiera preguntarte, Paco, ya que dices que un superdotado es una persona con altas capacidades intelectuales, ¿qué capacidades son esas?
Una capacidad intelectual verbal diferenciada, pero unida en los superdotados, a una capacidad matemática diferenciada, pero unida en los superdotados, a una capacidad espacial, etcétera. Por lo tanto, hablaríamos de todas aquellas capacidades que entendemos normalmente por es un niño inteligente. Todo aquello que hace falta para entender y comprender lo que enseñan en el colegio.
¿Un superdotado, una persona con altas capacidades, nace o se hace? ¿O es una confluencia de ambas?
Desde luego tiene un componente genético que no se puede negar. Eso está demostrado científicamente y además desde hace muchísimos años. Y por otra parte, también tenemos muy, muy claro que esa capacidad, si no tiene un ambiente familiar, escolar y social enriquecedor que le estimule a poner en práctica, digamos que le pongamos el problema delante. Superdotado tiene una capacidad para aprender idiomas. Si desde luego no vive en un ambiente en el que aprender idiomas es valorado y es posible, desde luego no los va a aprender. Los niños superdotados, todos ellos, cada uno de ellos, es una persona absolutamente única, especial, que tiene tanta necesidad de ser atendido como pueda ser Einstein o como pueda ser Mozart. Cada uno de ellos es capaz de llegar a unas cotas, a unos límites que desconocemos, pero que son muy superiores a lo que la familia, el colegio, los amiguitos les están pidiendo, y de esto es de lo que estamos trabajando dentro de la asociación.
¿Podemos establecer algún tipo de porcentajes que existen de niños y niñas superdotados?
Está completamente establecido a nivel español, a nivel europeo y a nivel mundial, y en todas partes tenemos la misma capacidad. Por lo tanto, hemos establecido que 3 de cada 100 niños son superdotados. Es decir, que 3 de cada 100 niños tienen una capacidad intelectual tan superior que si no son atendidos de forma diferente en casa y en el colegio, lo van a pasar mal, y es incluso muy probable que tengan fracaso, no solo escolar, sino también personal y social.
Cuando hablas de niños, ¿te refieres exactamente a niños o a niños y niñas? ¿Hay alguna diferencia de sexo en este ámbito?
Me encanta la pregunta, muchísimas gracias, porque este es un tema que nos preocupa mucho a los psicólogos, especialmente dentro de la Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado, puesto que tenemos seguridad absoluta de que tienen la misma capacidad, aunque no idéntica, de eso si quieres hablaremos a continuación, pero no son igualmente detectados. Es decir, los padres no se preocupan tanto de las niñas como de los niños, no traen a las niñas al gabinete para ser diagnosticados, no traen a las niñas a la asociación, no se solicita para las niñas adaptaciones curriculares en los colegios en la misma cantidad que los niños, desgraciadamente, y esto hace que las niñas continúen siendo discriminadas en este sentido.
Paco, las conductas más habituales como experto de estos niños y niñas superdotados, ¿cuáles serían?
Depende mucho del entorno. Son niños que tienen, por definición, una alta capacidad intelectual, que por lo tanto, cuando les preguntas, pueden comprender y contestar, que desde luego se rigen habitualmente desde el principio por el principio del razonamiento y de la lógica, y que por lo tanto, para entendernos, deberíamos de decir que son contrarios a las imposiciones, a la obediencia ciega, etcétera. Si su forma de ser en el mundo es aceptada, es comprendida, es valorada, entonces son encantadores. Manejan muy bien el lenguaje, son muy divertidos, son muy entretenidos, son capaces de mucho placer para sí mismos y para los que les rodeamos. Evidentemente, si los padres, desconociendo que ese niño se rige por el razonamiento, cuando pregunta a los 3 años una y otra vez y por qué, y por qué, y por qué, y discute a los 5 años el mandato que le acaban de dar y le parece injusto y replica una y otra vez y recibe en ese momento, ya no diré una bofetada porque son menos frecuentes, pero sí un desprecio, un cállate ya, un ya estoy harto, y pues evidentemente entonces empieza la baja autoestima en muchas ocasiones, o bien en algunas ocasiones pues una agresividad para intentar vencer esa situación.
Nos estás comentando que evidentemente tienen dificultades en algunas ocasiones provenientes sobre todo de la respuesta del medio, pero ese síndrome de disincronía, ¿qué es?
La disincronía es un término que inventó un especialista francés para hablar de que efectivamente esto estos niños tienen una cronología, un tiempo de desarrollo intelectual, como acabamos de decir, por definición, muy superior, mucho más rápido que el de los demás, es decir, a los 4 años tienen a lo mejor 5 años de edad mental, en cuanto al desarrollo intelectual, en cuanto a su capacidad para razonar, para pensar, para discurrir, para comprender, pero no necesariamente en cuanto al manejo del lápiz, por ejemplo. Manejan el lápiz exactamente igual que cualquier otro niño de su edad, o incluso pueden ser más torpes.
Yo quisiera preguntarte ahora por la percepción, el concepto social que se tiene generalmente sobre estos niños, y cuáles son los mitos que hay en la sociedad nuestra occidental española.
En nuestra sociedad se cree que estos niños ya tienen un regalo, un don, y que con ese don van a tener bastante para vivir toda su vida, y que por lo tanto solicitar para ellos un trato especial, un trato de favor, un apoyo por parte de los padres, por parte de la administración educativa, distinto, es injusto. Resulta que esto es equivocado. Por parte de la sociedad se cree esto, pero en realidad su alta capacidad les dificulta insertarse dentro del sistema educativo normal, porque sus necesidades educativas especiales son tan fuertes que si no son atendidas, y si no son atendidas desde su más tierna infancia, pierden su motivación. No pierden su capacidad, pero pierden su motivación, su interés por aprender, y se convierten en un problema escolar.
Hay una idea, un estereotipo social, que consideran que la persona intelectual o muy intelectual tiene deficiencias en otras áreas, como puede ser la física, la espiritual o la psicológica. ¿Tú compartes esa teoría?
Hay otros prejuicios con respecto a estos niños, además del que has mencionado. También se les considera personal socialmente incompetentes. La cuestión para ellos consiste en centrar su atención en el tema que nos ocupa. Si conseguimos que centren la atención en ese tema, entonces no son incompetentes socialmente y pueden ser magníficos en sus habilidades sociales y pueden ser magníficos en su deporte, pueden ser unas personas absolutamente éticas o religiosas, etcétera. La cuestión es que no siempre les da la capacidad para atender a cada uno de estos aspectos en la misma medida.
Tal vez alguna persona que nos esté escuchando se puede plantear cómo los psicólogos, los especialistas, detectan estas altas capacidades en los niños y las niñas. ¿Qué pruebas, qué criterios seguís para ello?
Se trata de pruebas internacionalmente aceptadas, como por ejemplo el Raven o el WISC o el McCarthy, que no estoy muy seguro de que sea importante para nuestra audiencia saber cuáles son las pruebas. Lo que la audiencia sí que tiene que saber es que un diagnóstico precoz va a ayudar mucho a los padres. Un diagnóstico precoz no obliga a nada, pero en cambio nos ayuda a saber si efectivamente eso que parece como si este niño sea muy inteligente nos va a precisar, cosa que no puedo hacer ni yo mismo con los 15 o 20 años que tengo de experiencia a ojos vista, si ese niño es tan inteligente como 118, como 128 o 148. Eso es lo que nos ayuda a hacer las pruebas. Las pruebas nos ayudan a saber cuánto de inteligente es, cuánto de rápido va su desarrollo intelectual y, por lo tanto, a qué ritmo le tenemos que presentar los aprendizajes.
Cuando los especialistas ya descubren que esa persona tiene un alto rendimiento intelectual, ¿es conveniente comunicárselo inmediatamente a ese niño o esa niña, o hay que esperar a otra época para que lo pueda comprender y asimilar?
En esa pregunta que me encanta, yo cuando era pequeño empecé como psicólogo trabajando con niños deficientes. Los niños deficientes, por lo menos esa fue mi experiencia, saben perfectamente cuál es su situación en el mundo. No saben expresarla, pero la viven. Y por lo tanto, captan muy bien con la mirada, con el gesto, con el tono de voz, con el abrazo, con las preguntas, con las respuestas, si ese padre, esa madre, esos abuelos, esos tíos, esos vecinos, los están comprendiendo y los están tratando adecuadamente o no. Lo mismo sucede con el niño superdotado. El niño superdotado, a los 3 años, ya capta perfectamente las diferencias entre él, que habla muy bien, que controla los esfínteres, que recuerda muy bien y que le apetece leer, por ejemplo, y se nota completamente diferente del resto de los alumnos. Aceptarle que eso que él está percibiendo es real, que los papás también lo hemos percibido y que vamos a tratarlo adecuadamente a su forma de entender el mundo y de relacionarse, la respuesta entonces sería que sí debemos tratarlo adecuadamente a cómo es su capacidad intelectual, evidentemente, sin apoyos ni protecciones, pero sí adecuadamente. Si se trata de decirle, hijo mío, aquí te doy el título oficial de superdotado y a partir de ahí puedes discriminar a los demás, no, si les ayudamos a comprender esa diferencia, entonces les resulta mucho más fácil a ellos no discriminar a los demás y aguantar, soportar el trato, digamos la espera que les toca en muchas ocasiones. Estoy hablando de un niño superdotado de 5, 8, 12 años que tiene que callar aunque sepa la respuesta, que no le permiten que dé la respuesta en clase aunque la sepa, que si la dice le riñen porque la profesora quería ver si algún otro sabía la respuesta. En ese sentido es en el que el niño superdotado, si sabe lo que está pasando, entonces puede colaborar con el entorno para ser más amable y para molestar menos a los demás.
Estamos hablando en otras luces sobre niños superdotados y talentosos. Para tal motivo tenemos con nosotros a Paco Gaita, que es psicólogo escolar y presidente de la Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado y Talentoso, ABAS. Paco, yo quisiera reincidir un poco en los padres, en la familia. ¿Cómo perciben, viven, evalúan los padres, padre y madre, esa alta capacidad intelectual de sus hijos?
Yo diría que depende mucho de si estamos hablando de unos padres, de un niño de 4 años, por poner un ejemplo, o estamos hablando de un niño de 8, de 12 o de 16. Si estamos hablando de unos padres de un niño de 4 años que perciben ya con satisfacción, con ilusión quizás, que su hijo habla muy rápido y muy bien, que se pregunta muchos porqués, que tiene muy buena memoria, que razona sus respuestas y discute las tuyas, y saben ya desde hace años en la Comunidad Valenciana que hay niños superdotados, que hay una asociación, que la Consellería de Educación reconoce esta particularidad y que les concede atención a sus necesidades educativas especiales, pues yo creo que lo viven muy satisfactoriamente y muy bien. Y además el propio hijo se siente a gusto y por lo tanto ningún problema. Si estamos hablando de padres de 8, 12 años que quizás han descubierto tarde cuál era el motivo de las tensiones de su hijo y de ellos mismos con el colegio, que quizás no siempre los colegios pueden inmediatamente reaccionar a las demandas, a las necesidades que tiene este niño, pues puede ser que nos encontremos con unos padres quizás un poquito ansiosos, un poquito nerviosos, un poquito difíciles, hay que reconocerlo, ante el colegio, ante su propio hijo, con una cierta tensión. Tensión que dentro de la asociación yo creo que conseguimos relajar, que conseguimos tranquilizar, que conseguimos apoyar, encauzar. Si hablamos de padres de niños de 16 años, pues quizás estamos hablando ya de padres un poco que se han visto desbordados, que descubren tarde y mal que todas aquellas dificultades que tuvieron que pasar quizás eran debidas a esto y que no siempre deciden a esa edad venir a la asociación a hacer un diagnóstico, cosa equivocada, yo creo, porque la verdad es que incluso tarde, como puede ser los 16 años, sí que es muy conveniente. ¿Y por qué? Pues por una razón, porque ese chico o chica de 16 años encuentra dentro de la asociación un grupo de su misma edad con el que intercambiar, con el que convivir, con el que sentirse integrado.
Has hecho referencia ya al colegio y a mí me gustaría preguntarte si es idóneo, conveniente, aconsejable que estos niños y niñas vayan a una aula normalizada o a aulas especiales para estos niños.
Los colegios, la educación consiste en estimular, desarrollar el conjunto de capacidades humanas. Cada colegio probablemente se especializa, o así debería de ser, yo considero, en desarrollar algunas capacidades más que otras. Hace un hincapié en unos valores más que en otros. En un colegio trabajan muy especialmente la inteligencia, en otro trabajan más especialmente las manualidades, en otro trabajan fundamentalmente la artística, en otros la psicomotricidad o el deporte, en otros las relaciones sociales o el liderazgo, etc. Si hablamos de cuál es la mejor situación para desarrollar esa inteligencia, sí tendríamos que reconocer, como lo reconocen todos los especialistas de todo el mundo, que colegios especializados serían mejores para ellos. Sin embargo, si estamos pensando en formar personas sociales que integran la diferencia, que aceptan y asumen y quieren compartir con todo el mundo, pues entonces estaríamos hablando de colegios de integración en los cuales convivimos todos y aprendemos todos a respetarnos, siempre y cuando efectivamente el niño superdotado reciba tanta comprensión y tanto respeto como puede recibir cualquier otro.
Comentado anteriormente que el índice de fracaso escolar por parte de estos niños y niñas superdotados es significativo. ¿Cuál es la causa de este tipo de respuesta y qué pueden hacer las escuelas para intentar evitarlo y en todo caso minimizar ese impacto?
Pues efectivamente es tan significativo que distintos especialistas han llegado a la conclusión de que más del 50% de niños superdotados terminan pasando al menos por largos periodos de fracaso escolar. Ya no estamos hablando solo de que fracasar para un niño superdotado consiste en rendir muy por debajo de su altísima capacidad, que eso ya es fracasar para ellos, sino que en algunas ocasiones, yo lo he llegado a ver desgraciadamente en mi propio despacho, que han venido con falsos y equivocados diagnósticos incluso de deficiencia, muchos de ellos con muchos diagnósticos de hiperactividad debido no a una auténtica neurológica hiperactividad, sino a una ansiedad que les hace reaccionar de una forma muy inadecuada a un entorno que para ellos es muy inadecuado. Y ahí se establece a ver quién empieza a portarse bien. El niño no sabe qué es lo que está pasando y dice, esto no me interesa, así no estoy dispuesto a colaborar, y algunos colegios que dicen, tú tienes que portarte bien antes de que yo te dé lo que tú me estás pidiendo, haz primero los deberes que toca y después ya veremos si me presentas un trabajo creativo aparte. El colegio tiene que comprender que más de lo mismo que decimos en el argot de los superdotados, más deberes, más pórtate bien, no es lo adecuado, y desde luego si continúa esta tendencia terminará con grave fracaso, no solo escolar sino también personal. Habrá agresividad. Hay algunos especialistas que han trabajado el tema de las enfermedades psicosomáticas, que son muy numerosas en niños superdotados, porque su ansiedad les hace reaccionar con enfermedades psicosomáticas, no también personal. Habrá agresividad.
Y en cuanto a legislación, a normativa vigente, ¿cómo contempla, es articulado las respuestas de estos niños evidentemente insuficientes en cuanto al rendimiento académico?
Tengo que decir, junto con Javier Turón, el profesor universitario de Navarra, que la legislación española no puede ser mejor. La cuestión estribaría en si podemos aplicarla o no en todos los casos, bien sea por preparación del propio profesorado, que en muchas ocasiones tiene una voluntad excelente, pero que no ha recibido la formación adecuada, que en otras ocasiones ha recibido la formación y no dispone de los materiales adecuados, que en otras ocasiones tiene los materiales pero no puede atender porque tiene un número excesivo de alumnos, algunos de ellos con graves dificultades de hiperactividad, etcétera. Por lo tanto, la legislación en sí misma es correcta. Lo que falta es aplicarla adecuadamente, salvo en lo que ya hemos dicho, en cuanto a que quizás para el correcto desarrollo sería mejor alguna hora de aula especializada. Ahí yo me atrevería a decir sí, hace falta, y yo creo que eso es lo que vamos a empezar a pedir ya a las autoridades, que estos niños puedan, igual que otros niños con otras carencias salen al aula de apoyo, que estos niños puedan salir al aula de apoyo con un profesor especializado que pueda estimularles adecuadamente.
La respuesta de otros países de la Unión Europea ante la situación esta de los niños se asemeja bastante a la española en cuanto a legislación y actitud de los colegios.
Hay que reconocer que, salvo 3-4 países que sí que son excepcionales en el correcto tratamiento de estos niños, excepcionales no quiere decir que lo hagan igual, sino que son muy diferentes también entre sí: Alemania, Holanda, Inglaterra, fundamentalmente. Todos los demás países están más o menos como en España, o peor, en cuanto a que incluso la legislación de esos países no contempla la adecuada atención. En Alemania tenemos que el propio sistema selecciona mucho a los niños por su capacidad y por su adquisición de conocimientos, y por lo tanto los niños superdotados parece que son mejor atendidos porque progresan adecuadamente junto con todos los demás capaces. En Holanda es un sistema muy curioso: cualquier grupo de padres numeroso que tenga un número X fijado por el gobierno puede constituir un colegio especializado en cualquier tema, con lo cual, si hay un grupo de padres de niños superdotados, se puede constituir un colegio para niños superdotados. Por otra parte, tienen varios especialistas muy buenos a nivel mundial y por lo tanto allí no hay problema. En Inglaterra tienen una asociación de profesores especialistas de niños superdotados y también los atienden muy bien. En Europa la verdad es que son muy buenos en atención a los niños superdotados.
Vamos ya a hablar, si te parece, finalmente, Paco, sobre vuestra asociación. ¿En qué año se fundó y cuál es la finalidad de ella?
Pues se fundó hace 15 años. Fundamentalmente nos apoyamos en 3, 4, 5 aspectos. Lo que pretendíamos, en primer lugar, era que la administración cambiara el sistema educativo, y eso lo hemos conseguido muy satisfactoriamente. En segundo lugar, lo que pretendíamos era atender a los padres, como ya he dicho, y esto lo hacemos junto con la atención a los niños y niñas superdotados los sábados por la mañana. Hacemos una muy buena labor y se sienten particularmente satisfechos padres y alumnos. Los alumnos, aunque no sea por otra cosa que también porque damos clases de enriquecimiento y clases de habilidades sociales, cuando no sea otra cosa, por sentirse, como ya he comentado en otra ocasión, entre amigos, entre compañeros, entre iguales, entre semejantes. Uno de ellos me decía en alguna ocasión, dice: Paco, estoy contento de venir aquí porque me pasa lo que no me pasa en ningún sitio. Aquí puedo llamar tonto a todo el mundo, a sabiendas de que nadie se va a molestar especialmente. Si llamo tonto en mi colegio a alguien, dicen: ya está ahí el superdotado creyéndose más que los demás.
¿Cómo pueden participar estos padres? ¿Cómo se pueden vincular a vuestra asociación?
La asociación no tiene una sede propia y utiliza la del despacho de psicólogos, equipo técnico que les ha cedido desde el principio su sede. Está en la calle Marvá, número 30, primer piso, puerta número 2, y el número de teléfono es el 963-418614 o bien 963 80 90 69. Los padres, para formar parte de la asociación, basta con que llamen a estos teléfonos. Para formar parte de una asociación hay que reunir las características o los requisitos de estos niños. Por lo tanto, hay que tener un niño superdotado, y para saber que tenemos un niño superdotado, pues tiene que estar diagnosticado. Por lo tanto, si los padres tienen un diagnóstico, se trata de ir a la sede de la asociación con el diagnóstico o remitirlo por correo y decir: este es el diagnóstico que yo tengo, ¿es correcto? Sí, es correcto. Entonces empiezan a formar parte de la asociación y el sábado siguiente pueden empezar a acudir a las actividades inmediatamente, sin más trámites.
Quizás haya alguna escucha que quiera o esté interesada en recibir algún tipo de orientación en cuanto a bibliografía, revistas divulgativas sobre este tema. ¿Qué le podemos decir sobre este asunto?
Sí, afortunadamente en los últimos 15 años, y gracias no solo a la Asociación Valenciana, sino a muchas asociaciones que se han ido creando a lo largo del territorio español, y de la presión que hemos ejercido los padres y los profesionales, hemos conseguido que varios profesores catedráticos de facultad hayan trabajado el tema y que hayan propuesto a sus alumnos aventajados que hagan tesinas y tesis doctorales acerca del tema, y nos encontramos con que ya hay aproximadamente una docena, si no me equivoco yo mucho, de libros escritos en castellano por españoles conociendo la realidad. Aquí tenemos uno que yo considero uno de los mejores libros escritos, escrito por una madre psicóloga holandesa, Cox Venstra, es la autora, que habla sobre el tema de niños superdotados. Pero en cualquier caso, que llamen a la asociación. Tenemos prácticamente todos los libros comprados por la asociación o por el equipo técnico, y les podemos orientar.
¿Quieres añadir alguna cosa más, Paco?
Yo creo que me has preguntado absolutamente todo. Siento que los temas que tratamos se nos quedan cortos y habría muchas cosas que explicar, pero yo creo que fundamentalmente los radioyentes han percibido que sí que hace falta un diagnóstico, sí que hace falta una atención familiar y sí que hace falta una atención escolar. Y tienen una asociación no ideológica, no partidista, y que les va a apoyar durante el tiempo que les haga falta. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Paco Gaita, psicólogo escolar y presidente de la Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado y Talentoso, ABAS. Un saludo y hasta otra ocasión.
Encantado.
Finalizaremos la presente edición del programa con nuestra sección Despedida en Verso. La escritora y poeta Paula Bou nos va a introducir a la poesía de León Felipe. Escuchemos.
Recuerdo, indeleble, como de ayer mismo, la figura contemplada varias tardes en aquel lugar. Muy belle époque, aunque entonces no lo dijéramos así. Era 1937, en Valencia, en la céntrica calle de la Paz, en un establecimiento que creo se llamaba Ideal Room. Los oros, terciopelos, espejos, enmarcaban la nobleza de aquella figura echada hacia atrás sobre el mullido respaldo rojo, con su despejada frente y su negra barba. Junto a él estaba su mujer, con la que hablaba de vez en cuando para volver a su postura silenciosa, hermética, quizá de rumiador de ideas, quizá de hombre que va de paso y se detiene un momento en su jornada, Alguien me dijo, alguna de aquellas tardes, que era el poeta León Felipe. Así presentamos hoy a este poeta de la generación del 27. Por aquellos años, León Felipe tenía poca obra en volumen, pero ya tenía una alta consideración. Encajaba perfectamente en el momento de la lírica española. Autor de dos libros de versos, que se llamaba Versos y oraciones de caminante, aparecidos en 1920 en Madrid y en 1929 en Nueva York. Los poetas de su generación tenían en común el alejamiento de la musicalidad y la ornamentación del poeta modernista. Como definiría él mismo, todo lo que hay en el mundo es mío y valedero para entrar en un poema, para alimentar una fogata. Es imprescindible nombrar a un contemporáneo suyo que ejerció una gran influencia en su vida y su obra, Walt Whitman. Naturalmente, una parte de su obra respira el lamento de llevar en el corazón a España y sufrir las injusticias de una España salvaje, convulsa, que le obligó, como a muchos, a exiliarse. En este poema que voy a leer se respira un llanto por su país y un amor profundo por su tierra. Allí no hay nadie ya. España, España, todos pensaban, el hombre, la historia y la fábula, todos pensaban que ibas a terminar en una llama y has terminado en una charca. Allí no queda nada, al borde de las aguas cenagosas, una espada y lejos el éxodo, un pueblo hambriento y perseguido que escapa, español del éxodo de ayer y español del éxodo de hoy. Allí no queda nada. Haz un hoyo en la puerta de tu exilio. Planta un árbol. Riégalo con tus lágrimas y aguarda. Allí no hay nadie ya. Quédate aquí y aguarda. Sopla en toda la tierra el mismo viento que se llevó tu casa. ¿A dónde quieres ir? ¿A buscar tu venganza? Si el crimen fue de todos, si la tragedia viene de lejos, de muy lejos, como en la Orestiada. Ha entrado el viento y todo lo ha derribado. ¿Quién abrió la ventana? Nadie. El viento. Así, queridos amigos del éxodo y del no éxodo, acabamos nuestro programa. Hasta la próxima edición de Despedida en Verso.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.
Hoy me voy a levantar, aunque sea por los árboles, relucientes bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreras.